con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos contando la actualidad este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, el gobierno polaco autoriza a Ucrania a utilizar en territorio ruso las armas que ha enviado al país vecino. Además, instan a los otros países de la Unión Europea a que hagan lo mismo. Declaraciones que llegan justo cuando se está debatiendo si los ucranianos pueden atacar bases rusas desde donde lanzan misiles, algo que deslizó el presidente francés Emmanuel Macron. Segunda, Macron precisamente le ha pedido hace un rato al líder palestino Mahmoud Abbas una autoridad nacional palestina reformada y reforzada para poder considerar el reconocimiento del Estado palestino. Dice que esta es la manera de tener suficiente seguridad. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Emmanuel Macron ha llamado hoy por teléfono al presidente de la Autoridad Palestina, a Mahmoud Abbas, y le ha pedido que aplique las reformas indispensables con vistas a reconocer el Estado palestino, según ha anunciado el Palacio del Elíseo en un comunicado. Durante la llamada, el presidente francés ha informado a Mahmoud Abbas de las conversaciones que mantuvo este viernes en el Elíseo con el grupo de contacto de la Liga Árabe y de la Organización de la Cooperación Islámica, y ha subrayado el compromiso de Francia de trabajar junto a sus socios europeos y árabes en la construcción de una visión compartida de paz que ofrezca garantías de seguridad a palestinos e israelíes, y para que la perspectiva del reconocimiento del Estado palestino se inscriba en una dinámica útil. En este sentido, Macron ha reiterado el apoyo de Francia a una autoridad palestina reformada y reforzada, capaz de ejercer sus responsabilidades en el conjunto de los territorios palestinos, incluida la Franja de Gaza. De ahí esa insistencia de Macron a Abbas en que aplique las reformas que lo permitan.
Tercera, la policía detiene a un profesor de Lugo por presuntos abusos sexuales contra un grupo de alumnas. Según han podido saber nuestros compañeros de COPE, fueron las propias niñas quienes denunciaron los abusos mediante una nota que dejaron en el buzón de sugerencias de su clase. La policía investiga los hechos, no descarta que haya más niñas afectadas. La Real Academia define la palabra fan como una persona entusiasta de algo o un admirador seguidor de alguien. Más allá de explicaciones concretas, lo cierto es que es habitual que las personas admiremos a otras, bien porque cantan, porque juegan al fútbol, puede que sea cosa de las neuronas espejo, como dicen algunos estudios, o que nos dejemos embaucar por el éxito. Lo que está claro es que el fenómeno fan mueve no solo personas, sino también miles de millones de euros a lo largo del mundo. Hoy, miércoles 29 de mayo, a priori puede parecer un día normal y corriente, pero los que atravesamos Madrid te puedo asegurar que no. Ahora mismo hay miles de personas que tienen ese día marcado en rojo en el calendario. Hoy España se ha convertido durante unas horas en el epicentro mundial de la música, en concreto Madrid y Sevilla.
Atención, porque vamos a hablar de un fenómeno que tiene revolucionado cierto sector de nuestro país, sobre todo aquellos que adoran a esta mujer.
La verdad que no dejamos de hablar de ella, pero es que quedan ya para uno de los acontecimientos del año, que es el concierto de Taylor Swift.
Que se va a producir en nada, pues la gran noticia.
En Madrid, desde hace algo más de una hora, Taylor Swift está ofreciendo el primero de los dos conciertos que dará en España, en el Bernabéu, durante su gira mundial.
Que no me puedo contener las ganas, la emoción, no me lo creo.
Llevo teniendo la entrada, vamos, desde el año pasado, desde julio que salieron.
Sus fans llevan esperando 13 años a que la artista volviera a nuestro país, por lo que había muchas ganas de verla. Ahora mismo está tocando en el Bernabéu, donde celebrará dos conciertos, hoy y mañana. Y sí, puede que a priori no te parezca gran cosa, no te suene mucho Taylor Swift, pero vas a alucinar cuando te diga el impacto económico. Este impacto, por cierto, no es el único concierto del que estamos pendientes, porque en Sevilla, AC/DC llena el Estadio de la Cartuja. Hay quien dice que este puede ser el último concierto de los AC/DC en España, por eso ha sido una locura conseguir entradas. Taylor Swift y AC/DC, dos mundos opuestos, el pop country y el rock puro, separados por más de 40 años de historia y ahora mismo por 530 kilómetros de distancia. Bueno, ambos tienen algo en común. Son capaces de movilizar a miles y miles de personas por todo el mundo. Son buenos ejemplos del fenómeno fan. The moon is high like your heart.
your friends were the night that we first met. Went home and tried to stalk you on the internet. Now I've read all of the books beside your bed.
Por suerte yo la que menos que pago unos 97 euros. 465.
465 euros.
Pero la verdad vale la pena para mí cumplir este sueño, entonces estoy muy feliz.
Nosotras 175 la entrada, más 45 que cuesta la camiseta.
Yo sí, yo mi entrada era más baratita, eran 80 y pico, pero me he gastado más en merchandising.
Desde hace meses venimos hablándote del concierto de Taylor Swift. Es sin duda uno de los eventos musicales del año. Desde que se anunció, miles de personas intentaron hacer con una entrada en Madrid. Había dos posibilidades, hoy miércoles o mañana jueves. Dos citas en las que Taylor ha desatado la locura. Entre los dos conciertos serán más de 130.000 personas. Y para que te hagas una idea de la dimensión, va a dejar entre 20 y 25 millones de euros en la capital. Los hosteleros, claro, encantados.
La zona donde estamos, en la calle Marcelo Santa María, es la que más se llena en cualquier evento del Bernabéu. Hace mucho que no tenemos un evento en concierto de tal calibre. Esperemos que el de los de Taylor Swift pues sean pues como un partido de 80.000 personas en los que tenemos materia prima suficiente para abordar todo ese tipo de trabajo que nos va a llegar.
Ahora mismo la cantante norteamericana es la más importante del mundo. Solo el pasado año registró 26.000 millones de reproducciones en plataformas digitales. Juanjo Blardón es director de Hostelería Madrid.
Sus ingresos van a estar en torno a cerca de 9 millones de euros, atendiendo a que, bueno, pues pasarán todo el fin de semana y que su consumo pues va a ser intenso esos días. Además, bueno, pues estará el consumo de 52.000 asistentes directos a ese concierto, que consumirán una media de 20 euros y que supondrá otro millón de euros.
En esta cita del Bernabéu, allí, entre el público, está nuestra compañera Paloma Serrano. Palo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. No te puedes imaginar lo que hay aquí metido.
Ya imagino, ya imagino. Oye, hazme una foto. ¿Cómo es el ambiente, Paloma?
Mira, el ambiente es femenino 100%, gente muy joven, gente que, por supuesto, sabe todas las canciones de Taylor Swift, gente que viene vestida como Taylor Swift. Yo creo que había visto todo el brilli brilli en el Festival de Eurovisión, pues no, está aquí metido. Y todos los flecos y las botas camperas y los gorros y los sombreros norteamericanos, bueno, están aquí en este Santiago Bernabéu. Gente muy entregada y sobre todo son más de 100.000 almas pasando el mejor momento de su vida. No te puedes imaginar lo que están disfrutando, porque además las canciones de Taylor Swift son muy de compartir, de corazón, de buen rollo, de optimismo, y eso es lo que hay en las gradas. Un estadio que se viene abajo y que contaba los minutos desde que, bueno, pues empezaba con un reloj a marcar la cuenta atrás hasta que ha salido la norteamericana. Ella no suda, ella no se la mueve un pelo, pero controla muy bien el escenario y sobre todo la imagen. Es un espectáculo de imagen, sobre todo. La música, el sonido es, te puedes imaginar, los norteamericanos son los número uno en este tipo de espectáculos, pero la imagen, todo lo que estamos viendo, los vídeos, los montajes, está todo tan pensado, tan bien controlado, tan bien estudiado, que es una peli de ella, es una peli sobre ella.
Qué bueno. Paloma, disfruta, mañana me lo cuentas despacio, gracias.
Mañana te lo cuento, un abrazo fuerte a todos, un besito.
Adiós. Las colas virtuales para comprar superaron las 4 horas, las entradas. Rebeca es una de las afortunadas que consiguió su objetivo. Es una seguidora enloquecida de Taylor Swift, o como se denominan, Swifters. Tiene 22 años y descubrió sus canciones cuando tenía 14.
Yo creo que era porque me sentía muy reflejada en las letras de sus canciones. Me gustaba, a ver, también es el ritmo y la música en sí, pero sobre todo el cómo ella escribía. Me tocaba mucho y muchas veces me identificaba mucho, entonces yo creo que ya cuando me identifiqué tanto con ella, ya se convirtió como en mi artista favorita.
Desde entonces Taylor Swift no ha salido de su vida, sus canciones han estado tanto en los buenos momentos como en los malos, y esa es precisamente una de las claves del fenómeno fan. El artista al que admiras te acompaña siempre. Por eso el concierto de mañana es muy importante para Rebeca, de hecho lo ha preparado al milímetro. Todo lo que va a llevar al concierto lo ha hecho ella, inspirándose en su artista, desde el vestido a las botas o el bolso.
Cogí inspiración de uno de los bodys que ella lleva en el concierto, el de Lovers, que la primera vez que lo vi me flipó muchísimo y dije, ¡ay, qué bonito es! Y cuando empezaron a hacer los conciertos en Estados Unidos, pues vi que muchas chicas empezaron a recrear la ropa que ella llevaba. Y dije, a ver, si ellas pueden hacerlo, pues a lo mejor también puedo intentarlo yo. Y como cogí las entradas y aún quedaba un año, dije, yo me dará tiempo.
4 meses le llevó preparar todo lo que iba a ponerse este jueves. Una de las piezas que más trabajo le costó fueron las botas, claro. Colocó más de 200 lentejuelas brillantes para que se pareciesen a unas que usó la cantante.
Yo más que nada, bueno, aparte de que el concierto se celebre y que no haya ningún problema, ni se cansare ni nada, espero conocer también a muchísima gente porque, o sea, yo sé que yo estoy muy emocionada, pero también sé que hay gente que también tiene muchísima ilusión por ir y verla. Entonces, pues, el estar en este ambiente va a ser algo muy guay.
Taylor Swift es un auténtico fenómeno, pero no desde el punto de vista musical, que también, sino en lo económico. En Estados Unidos, ojo, el 0,37% del PIB del año pasado lo aportó esta señora. Carlos Balado es profesor de OBS Business School, es director de Eurocofin. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Muchas gracias.
¿El caso de Taylor Swift es aislado? ¿Es de récord o esto es relativamente habitual?
Sí, en términos económicos es de récord. Hay un acontecimiento parecido, que fue la gira de Elton John, la gira de despedida, que prácticamente su impacto económico fue de 939 millones de dólares después de subirse al escenario 330 veces, ¿no? Lo que está haciendo Taylor Swift ahora es batiendo todos los récords, muy por encima, desde luego, del Elton John, que estaba el primero en el ranking, ¿no? Digamos que es un tipo de acontecimiento que habría que compararlo con alguno deportivo. Estoy pensando ahora mismo en la Champions y en la final de la Champions, que en cuanto a impacto económico en sí mismo de ese certamen y en cuanto a la final de fútbol, pues es muy parecida,
claro,
en términos económicos a lo que está ocurriendo con Taylor Swift.
Por sectores, imagino que la hostelería, pero también transporte y hasta merchandising, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. El gasto medio de un fan de Taylor Swift está en 1.000 euros. Y esto se destina sobre todo a los viajes, al alojamiento, a la comida, a la ropa relacionada con la artista. Y esto, si se multiplica por las 130.000 personas que la van a seguir estos 2 días, y además se le suma los ingresos por las entradas, pues estamos hablando en total de unos 150 millones de euros en prácticamente entre estos 2 días, repartidos por esos sectores, efectivamente.
Como termómetro económico, después de años tan complicados para la industria musical y para la cultura, por la pandemia, claro, ¿este es un indicador de recuperación, quizás?
Sí, sin duda, sin duda. Si se mira desde la perspectiva global, desde la evolución prevista para los próximos años, ahora hasta el 2027... la industria del entretenimiento va a crecer un 9% aproximadamente, que eso es situarse en todo el mundo, estamos hablando de todo el mundo, en aproximadamente cerca de los 80.000 millones de dólares. Ahora mismo estamos en unos 60.000 millones de dólares, que esto es ya situarse prácticamente por encima de los niveles de la pandemia, con lo cual hay, en primer lugar, una vocación muy clara de salir, de ir a los conciertos, de ir a los espectáculos en vivo, y esto es una muestra, sin duda, pero es una muestra que además se le une el fenómeno sociológico que supone Taylor Swift en sí mismo, ¿no?
Claro.
Pero claramente eso es uno de los primeros indicadores de impulso de la industria del entretenimiento y sobre todo en especial de los espectáculos en vivo.
Hablando de fenómeno sociológico, ser patrocinador de ese tipo de eventos o que aparezca tu marca por ahí cerca, no sé cómo, ¿renta? ¿Compensa?
Sí, absolutamente, absolutamente. Como imagen de marca ligada a una persona y al movimiento que esa persona, que esos fans de esas personas van moviendo, pues eso, evidentemente, esa asociación hace que la marca también tenga una percepción muy favorable. Desde ese punto de vista, las marcas se asocian y se acercan a este tipo de artistas, de espectáculos, de embajadores, en definitiva, de una marca, como se puede convertir Taylor Swift, que esto al final también produce ingresos para esa compañía de una forma directa e indirecta, por claro, la relación que se establece y la fidelidad. Y Hacienda, hay que recordar que Hacienda también se beneficia de todo este movimiento económico que se genera alrededor de espectáculos de este tipo.
Carlos Balado, profesor de OBS Business School, director de Grupofin, gracias por darnos ese ángulo tan, tan original. Gracias, Carlos, cuídate.
Pues muchas gracias, Ángel. Buenas
Adiós.
Noches.
En Sevilla está a punto de arrancar otra cita importante para los amantes de la música. Los AC/DC llegan al Estadio de la Cartuja. Lo harán en dos citas, una hoy y otra el sábado. Ojo, estos conciertos pueden ser los últimos que ofrezca esta banda en España. De hecho, cerca de 120.000 personas han llegado hasta Sevilla en las últimas horas. Es verdad que no es la primera vez que AC/DC pasa por Sevilla. Ya lo hicieron en 2016, aunque claro, el principal cambio es que vuelve el vocalista Brian Johnson. Hay gente que es capaz de hacer cualquier cosa para ver a artistas como Taylor Swift o AC/DC en persona. Siempre se ha dicho que esta tendencia solo es de jóvenes, pero va a ser que no. Sino que se lo digan a los habitantes de Peralejos de las Truchas, en Guadalajara. En este pueblecito de 150 habitantes, aquí todo el mundo es fiel seguidor de Bruce Springsteen. Todos los vecinos vibran con sus canciones, te preguntarás por qué. Bueno, pues el origen de la pasión de Peralejos por Springsteen se remonta a 1981. Chema Fernández es vecino del pueblo y organizador del festival en honor al Boss.
Víctor, que era un primo mío que estudiaba en la Universidad de Madrid, pues volvía cada verano a ayudar a sus padres en el bar del pueblo y pues se traía los discos que iba comprando durante el curso académico. Ese año pues trajo los primeros discos de Bruce, empezó a ponerlos, me decía, primo, mira qué cantante he descubierto, que es una pasada. Ahí ya nos enganchó el gusanillo, ese verano ya pues todos nos convertimos en fans internacionales de Bruce y a partir de ahí pues empezamos a ir a todas las giras que nos pillaban más o menos cerca de España.
Una de las giras de Bruce Springsteen le llevó a Madrid, año 2012, y muchos vecinos no quisieron perderse, entre ellos el propio Chema. Allí fue donde el Boss conoció un poquito del amor que le procesaban en este pueblo.
Unas chicas de Peralejos pues estaban en primera línea y normalmente los fans llevan cartulinas con nombres de canciones, pero ellas en vez de poner el nombre de una canción pues pusieron Peralejos de las Truchas. Bruce se acerca hacia ellas y en ese momento del estadio en silencio ellas levantan el cartel y por las pantallas pues aparecía Bruce con el cartel de Peralejos. Claro, la gente lo leyó y empezó a correr Peralejos, Peralejos, Peralejos. Claro, el Boss se le dio una cara de asombro y cuando terminó el concierto preguntó qué significaba esto que le dio a la gente lo de Peralejos, Peralejos. Le explicaron que era un pequeño pueblo de España.
Esto les hizo salir en todos los medios, no solo en España, sino en el mundo. Y aprovechando el tirón, el siguiente paso que dieron los vecinos fue el definitivo. Le nombraron hijo adoptivo del pueblo.
Y entonces, como gesto para honrarle y para agradecerle que sus canciones son la banda sonora de todos los peralejanos, pues en 2014 decidimos nombrarlo hijo adoptivo, pegarle en persona a Bruce la placa con el nombramiento y un documento, aparte de unos obsequios y un DVD con imágenes del pueblo, y le invitábamos formalmente a que cuando él quisiera que tuviera un hueco en una de sus giras, que estaba invitado a visitarnos.
Bueno, ahora para Chema y los vecinos de Peralejos de las Truchas solo les queda un objetivo, con el que rendir homenaje a Víctor, el primo de Chema y el culpable de este amor por Bruce Springsteen.
Nosotros no quisiéramos que sea una mentira. Nosotros lo que queremos es que nuestro sueño se convierta en realidad y que el Boss nos visite. Nosotros, ya que vamos a verlo a todos sus conciertos, pues por lo menos que él venga una vez a verlo, ¿no?
Para conocer más sobre lo que es el fenómeno fan, hemos llamado a Jordi Busquet Durán. Es doctor en sociología, profesor de comunicación y relaciones internacionales en Blanquerna de la Universidad Ramón Llull. Jordi, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tener ídolos es una característica innata del ser humano. Ídolos, miles y miles de personas hacia un solo individuo. ¿Es normal?
Yo diría que sí. A lo largo de la historia, el ser humano es capaz de admirar a grandes personajes que destacan en distintos campos. Y esto ha sido una constante a lo largo de la historia, sí, efectivamente.
¿Es normal que los ídolos sean cantantes, artistas, o deberíamos fijarnos en otras figuras? No sé, se me ocurre científicos.
Estaría muy bien, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Yo creo que cada época crea sus grandes figuras, ¿no? Y de alguna manera la sociedad proyecta en estos ídolos, en estos mitos, una serie de virtudes o de cualidades que sintonizan con el espíritu del tiempo, ¿no? O sea, no es casual que Bruce Springsteen, por ejemplo, tenga esta admiración en determinadas partes, ¿no? Pero lo curioso es que a veces hay artistas que tienen unas condiciones extraordinarias, pero que no conectan, no son capaces de hacer llegar su mensaje al gran público. Y para mí esto es un misterio, ¿no? ¿Por qué unos sí y otros no?
¿Esto es solo de gente joven o hay que romper también ese mito, profesor?
Ah, por supuesto que no. A ver, en la adolescencia sí que hay una cierta necesidad de tener referentes, de personas importantes, porque el adolescente necesita reafirmar su identidad, ¿no? O construir una identidad nueva, ¿no? Y por tanto vive esta situación de forma muy intensa. Pero yo creo que a lo largo de la vida cualquiera de nosotros puede ser fan de un ídolo, porque es un fenómeno que no tiene edad, no tiene género y tampoco depende del nivel cultural ni del nivel socioeconómico.
Los ídolos han ido cambiando. Lo digo porque no sé si antes nos fijábamos en personajes diferentes a los actuales. Me recuerda a mi compañera Pilar que Mozart fue ídolo en su época.
Sí, sí, por supuesto. Cada época fabrica a sus ídolos, ¿no? Y son un reflejo, ¿no? De una manera de sentir y son la expresión de unos valores de una determinada sociedad. Por ejemplo, puede haber grandes figuras que no triunfan porque han llegado demasiado pronto o porque quizá llegan demasiado tarde, ¿no? Y no sintonizan con el gran público.
Tú has elaborado un estudio donde afirmas que la construcción de un ídolo tiene que ver con la mitología clásica. A ver, ¿por qué? Cuéntame la relación.
A ver, por ejemplo, en la época clásica los ídolos eran guerreros, ¿no? Eran personas que destacaban por su fuerza física, por su valentía, por su carácter. Y esto reflejaba muy bien el carácter de una sociedad guerrera. En cambio, por ejemplo, actualmente quizá se busca otro tipo de perfil, ¿no? Por ejemplo, es muy sintomático que actualmente las grandes figuras de la música cada vez más sean mujeres, ¿no? Y esto refleja un cambio de sensibilidad y un cambio también en el sistema de valores.
Uh-huh. ¿Y cómo interpretas hacia dónde ese cambio de sensibilidad del sistema de valores? Profundiza un poquito más en lo de las mujeres.
Bien, en el momento que la mujer asume un nuevo protagonismo en la sociedad, es normal que se potencien. Por ejemplo, esto se está viendo en el fútbol, ¿no? Hace 10 años o hace 20 años el fútbol femenino no tenía ningún tipo de reconocimiento ni de proyección social y en cambio ahora se está convirtiendo en un fenómeno, ¿no? Y yo creo que esto es un reflejo de cambios mucho más profundos de la sociedad, ¿no? En el momento en que la mujer se equipara al hombre, ¿no? En muchos campos.
Interesante. Y a modo de conclusión, el ser humano, nosotros, ¿podíamos vivir sin referentes, sin ídolos hasta ese nivel?
No, es imposible. La sociedad humana es jerárquica, ¿no? Y siempre necesitamos personas que realmente merecen nuestra admiración, ¿no? Son modelos de comportamiento, ¿no? Quizá lo que es preocupante es que a veces hay figuras que son muy famosas y muy populares que en cambio no tienen ninguna virtud moral, ¿no? ni son un ejemplo de comportamiento, ¿no? Esto sí que es preocupante y esto pasa, por ejemplo, a veces en el ámbito de la política o en otros ámbitos, ¿no? Y quizá en la época de los clásicos la fama estaba relacionada con la virtud, ¿no? Y con unas cualidades nobles, ¿no? De estas figuras tan importantes.
La ejemplaridad pública, con mayúsculas. Jordi Busquet Durán, doctor en sociología, profesor de comunicación y relaciones internacionales Blanquerna de la Universidad Ramón Llull. Gracias, Jordi. Buenas noches.
Gracias. Buenas noches.
Adiós, adiós. Todos los días, a esta hora, Jorge Bustos cierra nuestro tema del día. Hoy con el fenómeno fan. Esto, George, esto del fenómeno fan no es nuevo, ¿verdad?
Buenas noches, Ángel. La verdad es que el fenómeno fan no es de ahora, ni lo ha desatado Taylor Swift. Para la generación actual de jóvenes y no tan jóvenes que adora a la superestrella del pop, les parecerá que están viviendo algo único. Pero quizá podíamos retrotraer el nacimiento de este fenómeno a los primeros tiempos, las primeras apariciones de Elvis Presley o de los Beatles. Ahora ancianas venerables, ahora que en su momento fueron chicas histéricas en primera línea de los mejores conciertos de los del cuarteto de Liverpool. Y ahora vemos las tiendas de campaña a 30 grados y vemos cómo la gente y los chavales sobre todo hacen cola para ver a Taylor Swift. Más allá de la categoría artística de cada cual, y ahí cada uno tiene sus preferencias, desde luego yo soy de los que piensan que la profundidad de las letras de Taylor Swift no es comparable con la de Bob Dylan o con algunas otras megaestrellas de la historia del pop y del rock, pero es un fenómeno que tiene que ver con la psicología de masas y con la necesidad que tiene la sociedad de crear mitos, a menudo también para tumbarlos. Por eso la historia del rock y del pop está lleno de ídolos caídos también, ¿no? Esperemos que no sea el caso de Taylor Swift. Mientras eso sucede, en Madrid hace caja, España hace caja con estos conciertos, y solo queda por conciliar los intereses culturales y económicos también del Bernabéu con las necesidades de los vecinos, que piden un poquito de respeto a su descanso. Por eso el Bernabéu ya está preparándose con nuevas tecnologías, que con un material que llaman fonoabsorbente, es decir, que absorbe el ruido para producir menos contaminación acústica a su alrededor y conciliar todos los intereses para que estos espectáculos sigan produciéndose sin generar disturbios ni generar molestias a los vecinos.
Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
Si tienes un coche eléctrico, cámbiate a Línea Directa. Y si tienes un híbrido enchufable, también. Porque si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajan el precio de tu seguro. Tengas el que tengas, cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú, que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia.
hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Lo último es la nueva filtración de datos de clientes de una multinacional española. Ahora Iberdrola ha sufrido un ciberataque que ha expuesto los datos de 850.000 de estos clientes. La energética ya ha comunicado a los afectados lo ocurrido. Ha confirmado que los ciberdelincuentes han accedido a sus nombres, apellidos y DNIs. Según la compañía, los datos bancarios no están entre la información filtrada. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
La incursión no autorizada se produjo entre los días 5 y 7 de mayo. Es el segundo ciberataque que conocemos en dos días. Ayer contábamos el que había sufrido Telefónica, que afectó a 120.000 clientes. Esto, ya nos lo advierte Mario Yáñez, es una constante, Pilar.
Bueno, sabemos que España es uno de los países del mundo que más ciberataques recibes, como tú bien dices, o escuchamos a Mario Yáñez todos los martes 300 veces. Pero esto, ¿qué significa para la gente que nos esté escuchando? Bueno, primero que hay que invertir más en tecnología, en antivirus y en expertos de ciberseguridad. Y en segundo lugar, que todos los ciudadanos, Ángel, tenemos que ser conscientes de los riesgos que tiene la tecnología y cómo evitarlos en la medida de lo posible, ¿no? Porque las empresas invierten muchísimo dinero, prácticamente un 2% de sus ingresos, las grandes empresas, en ciberseguridad.
Muy duro, el último informe del Banco de España advierte sobre lo que llama notable debilidad en nuestro país de la inversión empresarial. La inversión ahora mismo permanece por debajo de los niveles de 2019. Este documento lo achaca a la elevada incertidumbre en las condiciones económicas. También apunta a otros factores como la crisis energética, la aparición de cuellos de botella en las cadenas de suministro o el repunte de los costes de producción. Es muy negativo. ¿O depende por dónde lo coja, Pilar?
Bueno, tú te acordarás, Ángel, cuando hace unos meses nos acompañaba David Cano, que es economista jefe de AFI. Él se mostraba muy preocupado, ¿no? Él decía que esa falta de inversión, tanto de empresas españolas en ellas mismas como de los inversores externos españoles, estaba jibarizando el sector, ¿no? Y el Banco de España lo que dice es que aún no hemos llegado a los niveles de inversión del 2019. Dices bien, ¿esto qué significa? ¿Es bueno o es malo? Bueno, pues en principio es malo, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues los inversores no están apostando por la industria, probablemente por esos riesgos legislativos que tú acabas de hablar de ellos. Y en segundo lugar, que las empresas se están viendo impactadas por ese brutal incremento de costes laborales y de impuestos de los últimos 4 años y están haciendo cuentas para ver qué es lo que les merece o no les merece la pena. No hay que olvidar, y nos lo decía el consejero delegado del Banco Sabadell este mismo lunes, que el 98% son pymes. Sí, sí. Eso significa que tienen menos de 50 empleados. Y claro, reinvertir implica que has tenido que ganar dinero para poder hacerlo.
Y ojo, esas pymes suponen más del 60% del empleo en España, ¿eh? Se dice pronto.
Efectivamente.
Otra de las noticias de hoy es que Palma de Mallorca ha prohibido las nuevas viviendas de alquiler turístico en la ciudad. No pueden más. El consistorio estudia limitar los megacruceros y los coches de alquiler para aliviar la congestión turística y poblacional de Palma. Se eliminan así 4.000 plazas turísticas que estaban previstas más. Barcelona, Valencia, Palma. ¿Habrá más, Pilar?
Bueno, yo creo que el turismo es una de las gallinas de los huevos de oro de nuestro país, ¿no? Pese a que el gobierno se la quiso cargar, acuérdate, en la primera legislatura de este gobierno, ¿no? Pero también es evidente que esta industria está cambiando. Tú le has dedicado de 9 a 9:30 a explicar cómo es este nuevo turismo de conciertos que mueve cientos de millones de euros en todo el mundo, y en España mueve muchos millones de euros. Es decir, el turismo está cambiando, para nosotros es un sector fundamental, pero aquí hay que buscar, como en todo, un equilibrio, ¿no? Mejor un turismo de calidad que no un turismo de masificación, creo yo.
Seguro. Yolanda Díaz asegura que el gobierno subirá el IPREM. Esto es el índice con el que se mide la mayoría de ayudas, subsidios en España. Además, la vicepresidenta ha asegurado hoy en el Congreso que pronto llegará una prestación universal por hijo.
¿Sabe cuál es el principal factor de desigualdad hoy en España? La vivienda. ¿Sabe lo que hacen los gobiernos del Partido Popular? Impedir que se aplique la ley de vivienda en nuestro país. Señorías del Partido Popular, nosotros, a pesar de ustedes, vamos a seguir reduciendo la desigualdad. Vamos a subir el IPREM y vamos a tener más tarde o más pronto una prestación por hijo a cargo universal de 200 euros.
Esto lo ha dicho la vicepresidenta tras conocerse que España lideramos la tasa de pobreza infantil en la Unión Europea. ¿Cómo ves estas promesas, Pilar?
Bueno, pues que los expertos dicen, y a nosotros nos lo han contado aquí también 300 veces, que la ley de la vivienda es la principal causante de la situación que tenemos en estos momentos, aparte de muchas otras cosas. No se liberaliza suelo, no hay vivienda ni oferta público-privada, hay más demanda que oferta, en fin. Pero de lo mollar del IPREM, ¿no? A mí me parece que el mejor subsidio es aquel que no es necesario, Ángel. Y yo lo que creo es que Yolanda Díaz y su ministerio son el ejemplo del fracaso de políticas activas de empleo en este país. ¿Y por qué? Bueno, pues porque no quieren trabajadores libres que sean capaces de progresar en el futuro. Quieren repartir el empleo que hay y compensarlo con un subsidio. Y esto puede estar bien en épocas, por ejemplo, del coronavirus, algo no visto en nuestra época reciente, ¿no? En donde tú tienes que dejar de trabajar y te subsidian manteniendo un empleo. Pero lo normal es que tú quieras que todo el mundo tenga un trabajo, y además que tenga un trabajo bien pagado para que pueda vivir y desarrollar su proyecto de vida. Y sobre la pobreza infantil, esta señora lleva en el gobierno 6 años. 6.
Sí, alguna culpa tendrá. Bueno, desde hoy se puede pedir cita para hacer la declaración presencial en la agencia tributaria. Citas que se extenderán desde el 3 de junio hasta el 1 de julio y que se pueden pedir a través de la web, de la aplicación o el teléfono. Ya se han presentado 13 millones y medio de declaraciones, el 75% a devolver. Marta Ruiz.
Desde el próximo lunes y hasta el 1 de julio, los contribuyentes que pidan cita previa serán atendidos en las oficinas de la agencia tributaria para hacer la declaración. El año pasado, 779.000 personas optaron por esta vía. Es obligatorio presentar la renta cuando se ingresen más de 22.000 euros con un pagador o más de 15.000 con dos pagadores, y también si se es autónomo, aunque se registren pérdidas. Las novedades también pasan por las deducciones por maternidad. José María Mollinedo, de Gesta, los técnicos de Hacienda.
Es ampliado para aquellas madres con hijos menores de 3 años. Pueden aprovechar una deducción de hasta 1.200 euros anuales por cada hijo menor de 3 años.
También se amplía el perfil de las madres beneficiarias. Toca declarar las operaciones con criptomonedas y las ventas de productos de segunda mano en plataformas.
Todas aquellas personas hayan vendido en más de 30 ocasiones o el importe supere los 2.000 euros, tendrá que declarar esa ganancia.
Se mantienen las deducciones por reformas en eficiencia energética y se aplican también a la compra de coches eléctricos y puntos de recarga, y se bonifica hasta el 80% de las donaciones a ONGs.
Una mirada hoy también a la factura del gas, porque su precio encadena varias semanas de subida. Ya es un 50% más caro que hace 3 meses. Si cogemos el precio de hoy, el megavatio hora está 12 euros por encima del que marcaba en febrero de este año. Eso está lejos de los máximos de 2023, pero cuidadín. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver, mercado del gas, cuéntame.
Bueno, tú lo avanzabas. Parece que la tendencia ahora en el mercado del gas es al alza. Son ya casi 3 meses de subida intermitente. Si miramos hoy el megavatio hora, se encuentra en los 34 euros de media. Estamos hablando de precios bajos, es verdad. Claro, si miramos lo que hemos tenido hasta ahora, lo que hemos vivido en los últimos años con esa crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Y Roberto Cabero es experto energético.
Está teniendo una subida, pero aparentemente es mucho menor que si vemos a partir de diciembre del año pasado, estábamos con precios igual que ahora, incluso si nos vamos a noviembre estábamos a más del doble, estábamos a 60 euros, cosa que ahora está sobre 30, 35 euros está el precio del megavatio.
Es verdad que hemos tenido un comienzo de año, de este 2024, tranquilo, con las renovables funcionando a toda máquina, pero ahora la tendencia ha vuelto a cambiar. Escala el precio y es algo que afecta a los más de 10 millones de usuarios del mercado libre, ese que fluctúa cada día con el precio al que se vende el gas.
Claro, el mercado libre, por supuesto, el mercado libre, todos funcionamos, trabajamos a pool, entonces trabajamos al precio medio mensual, entonces el precio medio mensual va a subir del gas.
A estos son a los que les afecta esta subida, Ángel, porque hay que recordar que los clientes que contratan su factura fija pues no se ven afectados por este vaivén de precios que ahora, como decimos, se ha dado la vuelta y ha comenzado a escalar.
Claro, Pilar, cuando hablamos de precios del gas, ojito, el gas no solo es encender el que tenga cocina o calefacción, es que para la industria, por ejemplo, es fundamental.
Bueno, claro, es que los mayores consumidores de gas en España son las industrias, las grandes industrias, ¿no? Y tienen un coste exponencial que se ve reflejado en los costes de producción. Siempre explicamos que cuando hablamos de costes de producción tienen dos variantes fundamentalmente, ¿no? Por un lado son los costes laborales y por otro lado la energía. Si una de sus energías fundamentales se llama gas licuado, gas natural, y este se dispara, pues se disparan los costes, te desequilibran las cuentas.
Iván, si estamos pensando en cambiar de tarifa o de compañía, ¿qué tipo de factura renta más ahora? Digo, ahora que están los precios no tan altos.
Bueno, hay disparidad de opiniones entre los expertos porque es verdad que tanto la tarifa variable como la fija pues tienen sus pros y sus contras, pero este experto, Roberto Cabero, lo tiene claro. Ahora renta más la primera, la variable, porque está volviendo a subir el precio. Y las empresas aprovechan esto pues para subir un poco el dinero de esos precios fijos.
Hay que entender que las empresas que van a fijo se van a cubrir. ¿Por qué no se van a cubrir las empresas? Porque van a ponerte un precio muchísimo más alto de lo que está ahora. Si ve que han subido un 50%, te lo va a poner a un 45 o a 50 euros en vez de 33. Entonces el precio fijo se van a cubrir. Aunque tú te creas que es un precio fijo y es el mejor, no es así.
Aquí cada uno tiene la capacidad de elegir, pero, y lo hemos contado, de hecho, esta semana, Ángel, ahora los clientes no tienen problema en cambiar incluso varias veces de compañía buscando pues los precios más bajos. Y da un poco igual si es fija o variable. Uno de cada siete hogares ha aceptado una oferta de la competencia en el último año, frente a los menos de uno de cada diez que lo hacían pues antes de vivir esa crisis energética tras la guerra de Ucrania. Nos lo contaba José María Yusta, experto en el mercado de la energía, en esta linterna.
El consumidor ha pasado a ser un poco más consciente de lo que está pagando en su factura y también en parte porque ha habido comercializadoras que no han podido mantener los contratos, los precios que estaban firmados en los contratos con la llegada de la crisis.
Por tanto, no es descabellado decir que ante este incremento van a ser muchos los que vuelvan a cambiar de compañía buscando esos precios de hace unos meses.
Pilar, ¿tú te aclaras?
No.
Digo, en no, tu no, caso, es, con tu recibo, con tus cosas.
Es que me parece, o sea, hay que hacerse un máster para entender la factura de la luz, da igual de la empresa que sea. Y llevamos así 30 años, pero es que cada vez es a peor. Entonces, es inexplicable, tiene tantas variantes y además tantas variantes tan complicadas y es más, hacen un esfuerzo tan extraordinario para que literalmente no lo sepas y no lo entiendas, que a mí es donde yo creo que las autoridades deberían entrar, ¿no?
Pues posiblemente. Oye, otra cosa más. ¿Hacia dónde van los precios en el futuro cercano, si alguien se atreve a vaticinar, y si se va a mover mucho el mercado de la energía, Iván?
Bueno, aquí todo depende de factores externos y que en muchos casos son inesperados. Por ejemplo, una guerra, un conflicto. Aunque los expertos se atreven incluso a poner cifras de cuánto va a costar el gas en las próximas semanas, en los próximos meses. Nos dicen que va a seguir subiendo, pero no tanto como en los últimos años.
Yo el futuro de momento lo veo que se va a establecer entre los 45 o mucho 50 euros. Se va a establecer ahí. Pero yo veo ahora, esto es muy cambiante. Cualquier situación puede variar o incluso bajar. Sí que esto se va a mantener de esta forma, el precio se va a mantener de esta forma los meses de que venimos ahora, que es junio, julio, agosto y septiembre, simplemente porque vamos a utilizar más aires acondicionados que calefacciones.
Directamente por eso, Ángel, sin calefacción, pues es verdad, no hay tanto de gasto de gas a nivel personal y por tanto la factura pues no se debería elevar más allá de esos 50 euros que dice el experto. Pero, ¿y si miramos un poco más allá de verano?
Por lo tanto, no se va a utilizar gas. realmente estamos teniendo muy buena renovable, la fotovoltaica ha subido y por tanto gas se va a mantener un poco o bajará hasta que no pase septiembre. Después, cuando pase septiembre, pues puede ser que tengamos una subida considerable.
Otra cosa, por cierto, esto también es reseñable, Ángel, puede ser el mercado de la electricidad, ¿eh? Muy diferente al del gas, porque los aires acondicionados ya han comenzado a funcionar a pleno rendimiento en buena parte de España y eso se nota, y en algunos casos mucho, en la factura final.
Parece que el gas seguirá subiendo, pero ojo a esto último, Pilar, la electricidad es donde más se puede notar, claro.
¿Ya has puesto el aire acondicionado en tu casa? ¿O todavía no?
No, en el coche a tope, pero en casa todavía no.
Pues los aires acondicionados tiran de electricidad como churros. O sea, hay que tener mucho ojito con la factura de la luz y cuándo se ponen y cuándo no se ponen. Porque además España es un país que tiene fuertes olas de calor y cada vez antes. O sea, de hecho estamos a finales de mayo y ya estamos rozando los 30 grados y superándolos en muchos sitios, ¿no? Entonces el aire acondicionado gasta muchísima, muchísima electricidad y tú no te das cuenta. Hay que tener mucho ojo con la factura de la luz. Y luego yo introduciría aquí, Ángel, que tú lo has hablado también muchas veces, fuentes alternativas no tan caras, ¿no? La energía nuclear. O sea, si Noruega, Suecia, Finlandia, Francia, Italia, el Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca están construyendo centrales nucleares de las que se denominan de nueva generación, de verdad nosotros, que somos la mitad de Alemania y un tercio de su riqueza, ¿vamos a cerrarlas todas?
Vamos a profundizar en esto el próximo día. Vamos a retomar el tema para un día de estos. Tomo nota. Gracias, Pilar. Espera.
Espero.
Como cada miércoles, miramos al sector primario en la linterna. España es el principal productor de ajo en Europa. Además, nuestro país figura en el top 10 de países productores del mundo. Si hablamos de agricultura, el del ajo es un sector clave. La campaña de este año se espera que sea excelente por la calidad del producto. Miguel se dedica al mundo de los ajos desde hace 16 años en Aranjuez, Madrid, y anticipa, en efecto, una buena campaña.
El ajo ha salido con muy buena calidad, ha salido con tamaño, con color, está muy sano, la raíz también libre de hongos, todo bien, ha salido bien, bien ha salido. Si no es la mejor, de las tres mejores.
A pesar de que somos una potencia mundial en este aspecto, no corren buenos tiempos para el sector. Los profesionales dedicados al cultivo del ajo advierten de un panorama duro y complicado. De hecho, mira un dato. La superficie de este cultivo descenderá en torno a un 16% respecto al año pasado. ¿Por qué? Se lo vamos a preguntar a Julio Bacete, es productor de ajos en Las Pedroñeras, claro, en Cuenca, y es también el presidente de la Mesa Nacional del Ajo. Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué esta reducción de la superficie de cultivo de ajo?
Bueno, pues porque no es lo suficientemente rentable. Lo que nos está pasando a los ajeros en los últimos años es que, por unas cuestiones o por otras, no está siendo rentable el producto y se está abandonando. Relevo generacional.
Julio, discúlpame un segundín porque tenemos la cobertura un poquito rara. No sé si te pillamos en casa o por la calle.
Sí, en casa, bien.
Vale, pues, o intenta pegarte más a lo mejor al teléfono, ahora te oímos un poquito mejor.
Voy a cambiar en vez del mano libre. ¿Ahora me escucháis mejor?
Ahora te escucho mejor, muchas gracias, disculpa. Sí. Decías, no, el tema de la superficie.
Sí, que la superficie se está reduciendo, como está pasando en muchos cultivos agrícolas, porque no es rentable, porque aunque tengamos muy buenas calidades y todo eso, por ejemplo, el año pasado, pues cayeron un montón de lluvias a última hora y el ajo sprint pues prácticamente se estropeó todo y perdimos mucho dinero. Luego, los calores de otros años y todo eso hicieron reducir bastante la cosecha. Estamos continuamente atacados por las cuestiones medioambientales de que nos estamos quedando sin fungicidas, nos estamos quedando sin herbicidas. La gente que nos dedicamos a esto, yo tengo 60 años y bajo la media de edad de los agricultores, ¿no? Sabemos que está alrededor de los 63 años. Entonces, hay gente que en cultivos como el ajo no se quiere complicar la vida porque vale muchísimo dinero. Producir una hectárea de ajo te puede costar entre 10 y 12 mil euros y luego si no sacas ese dinero has pegado una ruina prácticamente en tu economía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la gente se va cansando y se va reduciendo, ¿no? Y un producto que el ajo español, lo comentabais, es el, pues el sector del ajo español posiblemente sea el mejor del mundo, porque no nos igualan ni franceses ni italianos en Europa, que son los dos únicos países que a lo mejor siembran un poco, pero que si nos vamos a americanos, a brasileños, a argentinos, pues tampoco nos igualan en todo lo que hemos hecho en los últimos 50 años, que yo recuerde, porque tengo 60, bueno, yo puedo recordar más de 50, y el sector ha ido evolucionando, ha hecho muchas se han hecho muchas cosas, tenemos nuevos productos, tenemos maquinaria, y tenemos un sector que, por desgracia, pues cada vez siembra menos, porque cada vez gana menos, ¿no? Y lo que vale un ajo, pues es muy poco para el bolsillo de cualquiera de los consumidores.
Fíjate, Julio,
bueno, me enrolla un poco.
No,
pero muy interesante, ¿no? Porque a mí me han llamado la atención dos cosas. Bueno, la dependencia del tiempo en el sector primario, eso ha sido siempre, ¿no? Ahora ya hace 50 años también. O sea, si llueve porque llueve, sí. Si hace calor porque hace calor, o sea, eso siempre ha sido así. Pero lo de los fungicidas y todas estas cosas que han incrementado mucho el coste, no. Eso es una novedad que viene de la nueva normativa europea. ¿Vosotros creéis que las próximas elecciones europeas puede cambiar este tipo de legislaciones que os permitan utilizar otro tipo de productos o no?
Deben cambiar porque hay cosas, por ejemplo, en el sector del ajo, es un sector pequeño, no pasa en otros sectores más grandes, pero un sector pequeño donde aprovechamos herbicidas, fungicidas, que están hechos para otras cosas y que sirven para el ajo y los utilizan para el ajo, y cuando prohíben uno de esos fungicidas siempre hay otro para el maíz, para la cebada, para la patata, para macrocultivos, ¿no?, que se comen mucho. Pero en el caso del ajo, por ejemplo, nosotros nos hemos quedado sin herbicidas de hoja ancha, ¿no?, y es un auténtico drama tener que tratar con cosas que pueden perjudicar a los ajos, que sí que pueden estar autorizados, pero que lo que hacen es machacar a los ajos, y la experiencia nos ha dicho que no tenemos que echar eso. O que haya enfermedades, que vengan las lluvias, como vinieron el año pasado, a finales de mayo, principios de junio, y que no podamos entrar a tratar, o que si tratamos, tratemos, como decimos, con azúcar y agua, ¿no? Entonces, a ver, ese tipo de cosas nos está pasando porque hay normativas que prohíben un producto y punto, y no saben las consecuencias que ha tenido el prohibir ese producto, ¿no? Deben cambiar. La normativa europea y las protestas que hemos hecho y seguimos haciendo vienen por esto, porque esas normativas lo que hacen es producir menos, y si se produce menos, los productos tienen que valer más. No puede haber una cesta de la compra con la normativa europea que sea barata, y lo que no podemos hacer es crear una cesta de la compra cara para luego al final traernos de Marruecos, de Egipto o de otros países, que es lo que estamos haciendo, y donde no se exigen las mismas normativas de calidad.
Ni de calidad, ni laborales, ni nada.
O sea, un jornal en esos países es 10 veces menos de lo que es aquí, ¿no? Entonces, ¿se puede producir más barato? ¿Cuál es la solución? Lo que no se puede presumir es tanto de defender la agricultura, de defender los productos, de la paz, de las políticas que se han hecho para tener alimentos aquí. No se puede defender eso como si eso fuera aquí, como que nos están mandando no sé cuánto dinero de los presupuestos europeos. No se puede defender todo eso para luego al final no querer pagarlo. No querer pagarlo porque lo que se quiere pagar es barato, y lo que quieren que hagamos no es barato. Si producimos menos, tenemos que sacarlo de algún otro sitio, y las producciones de ajos y de muchas otras cosas están siendo cada vez más pequeñas precisamente por las normativas que tenemos que cumplir. Que todo eso de mandar dos lechugas y llevártelas allí al piso, allí, todo eso queda muy fino, pero todo eso no existe.
Ya.
Se quiere comprar barato en el supermercado.
Sobre la producción, ¿cuánto, y ejemplos concretos si puedes, Julio, cuánto han subido los costes de producción?
Pues los costes de producción en los últimos años pueden haber subido perfectamente pues un 40 o 50% o más, ¿sí? Entonces, las tierras nos han subido un montón. Los fungicidas, como digo, son cada vez menos y más caros, porque cuando se prohíbe uno, la casa que saca otro no es más barato, sino todo lo contrario, ¿no? Los abonos son más caros, el gasoil, la luz, todo nos está costando mucho más. Sí, pues se puede, en ejemplos concretos podemos hablar de un 50% para arriba de incrementos en los costes de producción. Eso es mucho, ¿eh?
Hablabas antes, Julio, de los problemas de la burocracia europea, ¿no? Pero ¿no os llegan ayudas? El ministro Planas sí que ha hablado de ayudas para el sector primario español.
A ver, ayudas. El caso de los ajos, no me voy a ir a otros, ¿no? Las ayudas, vamos a ver, que te den por una hectárea 80, 100 o 120 euros, en el caso del cereal, ¿no? O en el caso de los ajos, ¿vosotros creéis que cuando estamos hablando de 12.000 euros, 120 euros no soluciona nada? Eso es un 1%, me equivoco, 120 euros en 12.000 es un 1%, no sé, ¿no? O menos. ¿Vosotros creéis que eso nos puede solucionar 120 euros algo? Eso no lo gastamos, vamos, en dos viajes que echemos a ver los ajos. Esas son las ayudas. ¿Las ayudas de qué? Lo que queremos es producir. En el caso de los ajos nunca hemos querido ayudar, no han hecho nada más que perjudicarnos. Porque el tema de la paz y todo eso va con derechos, y los arrendatarios, que somos ajeros, que vamos cambiando de tierras y yendo a arrendar tierras, el tema ese no nos ayuda en nada. El sector de los ajos es distinto a lo mejor a otros sectores más estables, como el cereal, como hablaba de otros macrocultivos, ¿no? El sector de los ajos es distinto, ¿no? Pero donde se desarrolla un sector donde los pueblos que hay ajos están produciendo un montón de puestos de trabajo, ¿eh?
Claro, esa es otra. ¿El relevo generacional es un problema para este sector tan concreto?
Igual que para los demás. Es que a lo mejor un poco menos, porque hay años en los que son rentables y se han incorporado algunos jóvenes últimamente. Quizás este no sea de los que más, pero ya se está notando esa generación de mis años, ¿no? De nacidos en los 60 y tal, que se van jubilando y que no quieren complicarse la vida, ¿no? Y es que, claro, los de los 60 tienen que pasar a los que han nacido en los 90. Y hay menos, van saliendo algunos, porque este es un cultivo que algunos años viene siendo un poco rentable, y luego hay mucha inversión hecha que han hecho los padres y que tienen que seguir los hijos, ¿no? Entonces, es un problema también, ¿eh? Porque la explotación que yo tenía cuando tenía veintitantos años, estábamos hablando de 5 o 6 hectáreas, y ahora se tienen que tener pues seguramente alrededor de 20 o 25, ¿no? Para poder tener una... Estamos hablando de una pequeña explotación, ¿no? Te complicas mucho más, inviertes mucho más dinero, tienes muchos más problemas, y bueno, y si entramos ya en los problemas del personal, de las inspecciones y de cosas que nos sentimos perseguidos, algunas veces, porque ahora vienen las inspecciones de gente que está trabajando en el campo, que vienen extranjeros a trabajar, donde los rumanos sí tienen papeles, pero los de Gambia no tienen, los de Marruecos unos y otros no, y así andamos y estamos perseguidos por la... Que por supuesto que cualquier agricultor intenta hacer las cosas bien, y las hace bien, y no se escaquea para nada, y pierde, bueno, o invierte muchísimo tiempo en cumplir con las normativas.
El panorama es el que es. Julio Bazate, productor de ajos en Las Pedroñeras, Cuenca, presidente de la Mesa Nacional del Ajo. Gracias, hemos aprendido mucho. Gracias, Julio.
Gracias a vosotros por...
Chao, un besito.
Buenas noches. Adiós. Pilarín, que... Además,
con lo bueno que está el ajo y lo sano que es.
Y más en la comida española. Que mañana más. Gracias.
Un besito, hasta mañana.
Adiós.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. La historia está a punto de escribirse y tú puedes ser parte de ella.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo.
COPE se vuelca con la final de la Champions. El Real Madrid a por la 15ª. La última hora desde este jueves con Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva en Londres.
Vaya noche de Champions.
Los protagonistas con Juanma Castaño y el partidazo de COPE también en la capital británica desde el viernes.
Esta película épica que está protagonizando el Real Madrid.
Y este sábado desde las 3 de la tarde, edición especial de Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama en Wembley.
¡Esto es fútbol puro!
Tiempo de Juego, el partidazo de COPE, la emoción de la radio, la emoción del deporte.
Te lo digo, te lo cuento, te lo digo. ¿Sigues subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado, te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hoy, en Día, la patata con un 25% de descuento. Por solo 4,49 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Aragón es un tesoro. Te conquistará la naturaleza, el arrebol de nuestros atardeceres. Te esperan grandes experiencias, pero para eso tienes que venir de propio a conocernos. Ven de propio a Aragón y siente cómo Aragón te acoge.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Son las 10.